Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9ART3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Diario de la Peste es una novela histórica juvenil de Spido Freire, publicada en 2025 y reconocida con el 20pes Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. La acción transcurre en Toledo, en agosto de 1598, mientras un brote de peste altera la vida de la ciudad. Elena Hurtado López de Ayala narra, en primera persona, una huida que emprende junto a su hermano menor, Don Diego. Después de descubrir que los criados encargados de protegerlos planean matarlos. Con sus padres ausentes, Elena debe abandonar la seguridad de su casa y afrontar decisiones para las que no estaba preparada. El diario que conserva durante el trayecto organiza una voz íntima marcada por el miedo, la observación y el aprendizaje. La obra combina aventura de supervivencia, reconstrucción de época y proceso de maduración. Su propósito no es ofrecer una explicación exhaustiva de la epidemia, sino situar una experiencia de peligro personal en un contexto de aislamiento, desigualdad e incertidumbre. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una peste histórica que intensifica un conflicto de supervivencia doméstica. La peste de 1598 configura el clima de amenaza de la novela, pero el peligro inmediato para Elena y Don Diego procede del interior de su propio hogar. Esta elección desplaza el foco desde la enfermedad como simple motivo histórico hacia las consecuencias sociales y morales de una crisis. El encierro, el temor y la desorganización alteran las relaciones de dependencia entre la familia y sus criados, hasta hacer visible una violencia que antes permanecía contenida. Así, la epidemia no funciona únicamente como decoración temporal, explica una atmósfera en la que las jerarquías pierden estabilidad. La confianza se vuelve frágil y las decisiones cotidianas adquieren una gravedad extrema. Elena debe escapar no solo de una ciudad afectada por la peste, sino de quienes deberían cuidar de ella y de su hermano. La novela permite distinguir entre el peligro impersonal de una enfermedad y el daño causado por elecciones humanas. También presenta un Toledo sometido a medidas de aislamiento y al miedo al contagio sin convertir el relato en una lección sanitaria. El contexto sirve, sobre todo, para examinar cómo la adversidad revela necesidades, resentimientos y vulnerabilidades que la vida acomodada de la protagonista no le había obligado a reconocer. En segundo lugar, el diario en primera persona como registro de una identidad en transformación. El formato de diario da a Elena el control de la narración y acerca al lector a una experiencia limitada por lo que ella ve, interpreta y comprende en cada momento. No se trata de una mirada retrospectiva completamente segura, sino de una voz que escribe mientras atraviesa el riesgo. Esa cercanía favorece que el proceso de maduración no aparezca como una enseñanza abstracta, se percibe en sus dudas, en sus cálculos y en la necesidad de actuar sin la protección habitual de los adultos. Elena parte de una posición social resguardada y debe aprender a administrar recursos escasos, negociar, ocultar información y valorar los riesgos de confiar en otras personas. El diario preserva además un espacio de reflexión dentro de una trama de huida. Escribir permite ordenar una situación que amenaza con desbordarla y convertir la vivencia en testimonio. Esta combinación de acción exterior e intimidad distingue el libro de una aventura histórica centrada solo en peripecias. La protagonista no se vuelve invulnerable ni abandona de golpe su mentalidad de origen. Su cambio resulta del contraste entre los hábitos que conocía y las exigencias concretas de sobrevivir. La primera persona también sostiene la tensión, porque el lector comparte la incertidumbre de Elena sobre las intenciones ajenas y sobre el destino de su hermano. En tercer lugar, Elena y Don Diego, responsabilidad fraterna frente a la desprotección adulta. El vínculo entre Elena y su hermano, Don Diego, constituye el núcleo ético de la huida. La ausencia de sus padres obliga a la joven a asumir una responsabilidad que excede su edad y su experiencia. Don Diego es presentado como el único heredero sobreviviente de la familia y como un niño con una condición cognitiva. Circunstancias que aumentan su exposición al peligro en un entorno donde la autonomía y la capacidad de comprender las amenazas pueden ser decisivas. La novela no plantea la protección fraterna como un gesto sentimental aislado, sino como una obligación práctica. Elena debe decidir cómo desplazarse, qué información revelar, con quién tratar y cómo mantener a salvo a ambos. Esta relación permite observar cómo el cuidado modifica su manera de entender el valor. Ser valiente no equivale a no sentir miedo, sino a actuar teniendo en cuenta las necesidades de otra persona cuando no existen garantías de éxito. Asimismo, la situación cuestiona la aparente solidez de la familia acomodada. El apellido, la casa y la condición de heredero no protegen por sí mismos cuando fallan las redes humanas que deberían sostenerlos. El libro convierte una aventura individual en una prueba de lealtad y cuidado, sin separar la supervivencia de la responsabilidad hacia alguien más vulnerable. En cuarto lugar, apariencias, jerarquía y confianza en la España de finales del siglo XVI. La novela aprovecha la distancia histórica para explorar un problema reconocible, la dificultad de saber en quién confiar cuando las apariencias sociales dejan de ofrecer seguridad. Elena ha crecido en una casa donde las funciones parecen definidas por el rango. Los padres deciden, los hijos obedecen y los criados sirven. La amenaza de los sirvientes rompe esa percepción ordenada y obliga a revisar una confianza basada más en la costumbre y la jerarquía que en el conocimiento real de las personas. La protagonista debe aprender a leer intenciones, negociar y mentir en circunstancias excepcionales. Estas acciones no se presentan como virtudes simples, sino como recursos ambiguos de supervivencia. El relato invita a considerar que una crisis expone desigualdades y tensiones preexistentes, aunque no justifica la violencia. También enfrenta al lector con la distancia entre la imagen idealizada de un hogar noble y la fragilidad material de quienes dependen de otros para vivir y estar a salvo. El estilo con matices arcaicos y la atención a los usos de época contribuyen a situar estos conflictos en la mentalidad barroca, evitando trasladar sin más criterios contemporáneos al pasado. A la vez, la experiencia de Elena conserva vigencia porque trata de la identidad, la injusticia y el aprendizaje de discernir entre promesas, deberes y conductas reales. Por último, una novela juvenil histórica que equilibra ambientación y ritmo de aventura, El diario de la peste se inscribe en la novela histórica para lectores desde los 12 años. Pero su acceso no depende de conocimientos previos sobre el Toledo de 1598. La información de época está integrada en una situación narrativa clara. Dos hermanos necesitan escapar con pocos recursos durante un brote epidémico. El pasadizo secreto. El trayecto fuera de la casa. Los intercambios necesarios para conseguir ayuda y la incertidumbre sobre los demás aportan elementos de aventura que sostienen la lectura. Al mismo tiempo, la obra no reduce el pasado a un escenario exótico. La prosa utiliza un registro con ecos arcaicos y remite a costumbres y relaciones sociales propias de finales del siglo XVI. Recursos que buscan dar coherencia a la voz narradora y al entorno. El resultado puede ser especialmente útil para lectores jóvenes que se aproximan a la ficción histórica, porque conecta a datos culturales y conflictos humanos sin adoptar un tono de manual. Las valoraciones críticas han destacado la calidad de la escritura y la construcción de una protagonista femenina verosímil dentro de su contexto. Algunas recepciones señalan, no obstante, que La peste opera más como trasfondo que como asunto desarrollado en profundidad. Esta observación ayuda a ubicar correctamente el libro. Su centro es la supervivencia y el crecimiento de Elena, no una crónica detallada de la epidemia. En conclusión, El diario de la peste resulta especialmente recomendable para lectores a partir de 12 años interesados en aventuras históricas breves. Protagonistas que se ven obligadas a madurar y relatos donde el peligro externo convive con conflictos de confianza. También ofrece una opción pertinente para mediadores de lectura y contextos escolares, ya que permite conversar sobre la vida cotidiana en la España de finales del siglo XVI. Las respuestas humanas ante una epidemia, las diferencias sociales y las exigencias del cuidado familiar. Su utilidad intelectual reside en que no presenta el pasado como una colección de fechas, lo convierte en un marco para examinar cómo se construyen la identidad y el juicio moral. Bajo presión. En el plano narrativo, la primera persona de Elena facilita una lectura cercana, mientras que el registro de época aporta una inmersión lingüística moderada y accesible. Frente a otras novelas juveniles históricas que privilegian la recreación documental o la aventura lineal, esta obra destaca por unir una voz íntima con una huida de alto riesgo y por situar el conflicto principal dentro de una red doméstica cabrada. La peste es un contexto decisivo, aunque no una explicación exhaustiva de la enfermedad. Esta delimitación conviene a quienes busquen ante todo una novela de supervivencia. El reconocimiento del premio Anaya confirma su posicionamiento como ficción juvenil de cuidado literario, pensada para combinar tensión, contexto histórico y reflexión sobre el valor, la injusticia y la responsabilidad. Si deseas apoyar a Espido Freire, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.